Bien, a continuación van a tener ustedes el placer y yo el placer de decir dos palabras de presentación de alguien que no necesita presentación, que es absolutamente conocido, no ya más que los candidatos actuales, sino que incluso los que se han ido presentando a la historia. Estoy hablándoles, como es obvio, de José Luis Barreiro Rivas, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela, que reúne no solo las dos condiciones a las que yo me refería antes, sino tres. A esas dos que yo mencionaba antes al principio en la presentación, a primera hora de esta mañana, se une una tercera. José Luis Barreiro Rivas es un académico muy relevante en su especialidad. Es, además, una persona que ha tenido y tiene un protagonismo muy notable en la opinión pública, pero es que además ha sido un político en ejercicio. De todos los que hemos hablado esta mañana, es el único que ha sido un político en ejercicio. José Luis fue diputado en el Parlamento de Galicia en la primera y segunda legislaturas. Algunas de las cosas que hoy son, diríamos, cotidianas en Galicia, son en gran medida fruto de su impulso, por ejemplo, la Televisión de Galicia. Fue vicepresidente de la Xunta de Galicia entre 1981 y 1989, casi nada. Esa es, diríamos, su dimensión política. Como académico ha publicado infinidad de textos, libros, artículos, y yo quiero destacar uno de esos libros, que se llama La España Evidente, que yo tuve el honor de presentar en Santiago hace unos meses, quizá un año, Premio Internacional Ensayo Jovellanos 2014, que es un libro magnífico, un libro cuya lectura les recomiendo muy sinceramente, donde José Luis tiene el coraje de decir algunas cosas que mucha gente piensa, pero que nadie se atreve a decir. Eso es una de las características de quien les va a dirigir ahora la palabra, que se atreve a ir contracorriente como poca gente que yo conozca. Es además columnista de opinión de La Voz de Galicia, con su columna Torre Vixía desde hace más de un cuarto de siglo. Es el único que me gana, esto en número de años de colaborador en La Voz de Galicia. Y además participa activamente desde hace muchos años en tertulias de radio, televisión, etcétera. Pero como digo, si yo tuviese que definir su aportación, creo que es una persona que tiene una gran capacidad para decir lo que piensa, lo cual muchas veces no es fácil, para argumentarlo con peso y para decirlo con la elegancia que siempre le caracteriza. La palabra para José Luis.
Muchas gracias. En un artículo publicado en La Voz hace, pues a lo mejor un año y medio o dos, yo redacté el artículo 2 de la Constitución cuya... En la forma en que resolvería el problema catalán en este momento y en la que daría virtualidad al hecho de reformando la Constitución resolvíamos el partido territorial. Lo cito de memoria, pero decía más o menos así. España es una confederación de estados, el catalán y el español, en que se relacionan en pie de igualdad, mantienen naturalmente el derecho de secesión de esa confederación. En esa confederación los dos estados son diferentes. El catalán será centralizado y el español será un estado federal, aunque tendrá la excepción vasca. Y a partir de ese momento, obviamente, estaríamos resolviendo el problema catalán. Lo estaríamos resolviendo en el primer paso. Luego vendría el segundo, naturalmente, en función precisamente de los derechos confederales. Yo creo que cualquier otra cosa no resuelve el problema vasco. Y utilizando un pensamiento que se dijo aquí esta mañana, que hay elementos que están vetados a la reforma constitucional, que yo suelo llamar en términos generales preconstitucionales, es decir, que son elementos constitutivos del hecho mismo de la existencia de la democracia y de la política organizada en términos generales en estados, no se podría reformar. Y por tanto, creo que la vía de la Constitución está cerrada en este camino, y yo creo que estamos hablando por hablar, que es un deporte, digamos, muy de moda en este momento. A ver, voy a decir algunas cosas que intentaré sean rápidas. En primer lugar, España está atravesando tres crisis simultáneas que interactúan entre sí. Se potencian, se mezclan y, naturalmente, trufan toda la visión que tenemos del problema político, de tal manera que lo que no está, de alguna manera, endiablado por un lado, lo está por el otro. Esas crisis son, obviamente, primero la económica, que dio lugar a una indignación general contra el sistema por su mala explicación, por su mala versión, porque da la sensación de que la crisis económica en España solo son los recortes y que los recortes solo forman parte de la política del Partido Popular. En segundo lugar, tenemos una crisis política, que es consecuencia de esta primera y que dio como resultado el que un sistema de partidos que había funcionado razonablemente a lo largo de 40 años, de repente se rompe, y se rompe por la voluntad de los ciudadanos de romperla, y aparecen un pluralismo que es tardaría mucho tiempo en poder tener diálogo y conexión entre sí. ¿Por qué? Porque hay partidos que vienen justamente a desmontar el modelo político de la transición y a establecer uno nuevo. Por tanto, no pueden dialogar los unos con los otros, no pueden dialogar lealmente, pueden dialogar oportunísticamente, pero no lealmente. Unos quieren mantener un modelo y los otros quieren echarlo abajo. Y finalmente tenemos una crisis de identidad nacional, que es una crisis de identidad del Estado-Nación. También se ha mencionado aquí esta mañana. Da la sensación de que en España existe todo menos España. Y da la sensación de que, en vez de ser el resultado de un éxito extraordinario a lo largo de la historia, con enormes virtudes, enormes fracasos, con enormes potenciales expresados en su lengua, en sus tesoros artísticos, en sus empresas internacionales, en la contribución que se ha hecho a la formación incluso de Europa y de las mentalidades modernas, etcétera, da la sensación de que todo esto ha sido el fruto de un caos absolutamente fracasado que, de alguna manera, acaba dando lugar en esto. Y lo curioso de este asunto es que lo que impera en estos momentos es el modelo de nación previo al del Estado moderno, previo al Estado nacional, donde desde fórmulas entitativas se quiere entender que existen unidades que son susceptibles de generar una ruptura que vuelva a dar lugar a nuevos Estados-nación en los que se identificaría obviamente la idea del Estado con lo de la nación. A mí me gusta recordar mucho en este momento el libro de los discursos sobre la nación, sobre la Constitución alemana de Hegel, donde se plantea si el pueblo alemán puede tener un protagonismo como tal, estamos hablando del pueblo alemán, ¿verdad? Puede tener un protagonismo como tal en el mundo sin unificarse en un Estado general, por cierto, dice él, al modo de Francia o de España. No, porque dice, no se trata en este momento de defender las identidades, sino la capacidad de intervención en el ámbito interestatal general, en el que en este momento, estamos hablando de hace ya 200 años, o 200 un poco, se realiza la política. Y por tanto, como carecemos de eso, como carecemos de la convicción absoluta de que alguien, de que hablar en nombre del Estado-Nación, es el punto de partida para los arreglos, y como tenemos la sensación de lo contrario, de que el que no se ha incorporado al mecanismo de la ruptura nacional identitaria aún se puede incorporar, así se van incorporando poquitito a poco Valencia, naturalmente el País Vasco, Cataluña, Galicia, etcétera, y poco a poco se irán incorporando los demás, pues tenemos la sensación de que no tenemos marco general para resolver nada. La primera idea que yo quiero decir es, o se reconstruye el patriotismo vinculado al Estado-Nación, entendiendo lo que eso significa de progreso, de avance, de realismo, de elementos jurídicos, de base, de acción política y constitucional, o de lo contrario no hay nada que hacer. Si nosotros en un momento determinado vemos que asistimos a un debate de investidura en el que parece que el que habla en nombre de Cataluña habla en nombre de una realidad evidente, o el que habla en nombre del País Vasco, y el que habla en nombre de España habla en nombre de nada y lo tiene hasta que disimular en el proceso, porque incluso al día siguiente los comentarios son qué agresivo estuvo el que dijo que la ruptura del Estado-Nación no está contemplada en los posicionamientos del partido gobernante o de los grandes partidos del Estado. Evidentemente así no se puede resolver. Y por tanto, ese sería, por decirlo de alguna manera, el primer problema que había resuelto. La segunda es que la dinámica política, la segunda idea que quiero trasladar es que la dinámica política está descentralizada y de esto hablamos poco. Con mucha frecuencia, cuando hablamos de que hay que buscar un acuerdo para Cataluña, damos la sensación de que el acuerdo lo pueden buscar los partidos políticos sin darle cuentas a nadie más que a sus propios intereses y a sus propias coincidencias o disensos dentro de una cuestión. Y eso ya no es verdad. Cuando se hizo la primera Constitución y se pactaron, se consensuaron los aspectos fundamentales, nadie hablaba en nombre de Andalucía, nadie hablaba en nombre de Galicia, nadie hablaba en nombre de Madrid. Y por tanto, quienes asumían de alguna manera en la representación de la totalidad eran, de los acuerdos políticos de totalidad, eran los partidos políticos. Hoy los partidos políticos no pueden hacer acuerdos asimétricos contra la realidad de las comunidades autónomas. Es decir, ya no se puede resolver el problema de Cataluña con una asimetría que produjese la sensación de que se ha retribuido la protesta. Porque ni los partidos serían capaces de sujetar a sus propios partidos. Hoy hay que hacer un consenso que no solo tiene que ser político e ideológico en el sentido de consenso de los partidos, sino que tiene que ser un consenso territorial representado por instituciones. Y aquí digo una cosa enormemente importante. Esto es muy importante porque aquí también se ha dicho a lo largo de la mañana varias veces que no se puede confundir el nacionalismo catalán con Cataluña, ¿verdad? Cada vez más se puede confundir. ¿Por qué? Porque el nacionalismo catalán ha hecho una trampa sobre el juego enormemente grande. Y es que en vez de estar representado por los partidos, está representado por las instituciones. Quien arrastra al nacionalismo catalán a donde está, quien organiza las manifestaciones, las diadas y todo eso, salvo para el que no lo quiera ver, es la Generalitat. Quien se pone al frente del sistema de protestas y del sistema independentista, de la propuesta independentista, es la institución catalana. Por tanto, no cabe esperar que las demás instituciones territoriales del Estado no respondan con la misma moneda, no respondan buscando el equilibrio de ese falseamiento del nacionalismo, de la fuerza del nacionalismo que está activado desde la Generalitat. Porque la Generalitat en este momento le da a los ciudadanos catalanes el mejor de los regalos, que les permite ser al mismo tiempo institucionalistas y revolucionarios. De tal manera que están haciendo una revolución segura. Y esa parte quiere decir que una parte muy grande de la población catalana se ha incorporado con una posición estrictamente reivindicativa, es decir, pensando en aquello que le puede resultar del conflicto en beneficio general, aunque finalmente no se produzca la independencia. Esto está estudiado ya en algunos escritos, nosotros mismos en la facultad hemos publicado hace poco en la revista de Estudios Políticos un artículo sobre este punto, donde una parte importante de los catalanes no creen que va a haber independencia. De los independentistas, de los que se consideran independentistas, o de los que apoyan el independentismo, sería mejor, no creen que va a haber una independencia. Pero creen que de este conflicto van a salir enormes ventajas para Cataluña. Y la idea de que eso haya resultado así no se podría organizar desde los partidos políticos ni desde las asociaciones ciudadanas. El verdadero revoltoso de esta situación es la Generalitat de Cataluña. Y eso es una trampa, porque es utilizar el poder constitucional contra la propia Constitución. No quiero decir yo que esto tampoco se pueda hacer, pero en todo caso, si eso ha resultado así, tiene que poder resultar igual en los otros territorios. Y, por tanto, debería de entenderse que algunas personas que estamos ajenos a ese proceso, si se nos plantease una solución de que generalmente que diese como elemento final una asimetría que hubiese que pagar en dinero o que hubiese que pagar en diferencias políticas sobre la estructuración del Estado, evidentemente estaríamos en contra del referéndum constitucional aquí en Extremadura, en Valencia o en Madrid, y probablemente ese referéndum constitucional no saliese adelante aunque fuese acordado por los partidos. La siguiente idea que quiero resaltar es que el problema no es en este momento si se puede reformar la Constitución, si una generación puede vincular a las siguientes? No, todo el mundo entiende que sí, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y la Constitución no podría estar redactada, los artículos de su propia reforma, si no fuese así. Entendemos que se puede reformar y entendemos que cada generación la puede reformar incluso varias veces, ¿verdad? Equivocándose o sin equivocarse. La pregunta no es esa, sino si existen en este momento consensos o capacidad de consenso para hacerla, y si la necesidad de hacerlo es puntual, es importante, es urgente. Y yo creo que hay que responder que no a las dos cosas. Con ese triple elemento de la crisis y con ese levantamiento de las instituciones catalanas contra el Estado, que esta es la verdadera descripción del problema, ¿cómo ha aumentado la ¿cómo ha aumentado los independentistas en el momento de la crisis en adelante y en el momento de Rajoy? Porque los ha aumentado la Generalitat de Cataluña. Porque los políticos catalanes hasta hace 15 años o 18 decían que el modelo autonómico era de ellos y que ellos habían sido los que mejor lo habían gobernado y los que más ventajas habían sacado de él. Y hay un momento determinado por una serie de circunstancias en el que cambian el discurso y pasan a ser los robados del sistema. Y esa parte no es una parte ciudadana. Los ciudadanos no cambian así de no la necesito para nada la independencia a la necesito absolutamente porque estoy en este momento desatendido del Estado y marginado. No es cierto y además eso no se puede lograr en dos años o en un año si no intervienen las instituciones de la Generalitat de la forma abusiva en que lo han hecho. Y en segundo lugar, no es urgente, digo... se puede hacer, pero no hay consenso. Eso es lo que rompe los consensos. Lo rompen también el hecho, como decía antes, de que el pluripartidismo español se haya asentado en este momento sobre dos concepciones distintas de España y sobre dos concepciones absolutamente distintas de la transición y de sus consecuencias. Y por tanto, no hay consensos en absoluto para hacer la reforma constitucional y tampoco es urgente. Si nosotros nos. Me parece que el profesor Blanco lo insinuaba, no sé si con la contundencia con que yo lo voy a decir ahora, pero no hay ningún problema en este momento cuya solución esencial requiera el cambio de la Constitución. Es evidente que algunos serían más fáciles, es evidente que hay cosas que hay que aggiornar de la Constitución, porque no solo han pasado años, como decía el profesor Machado esta mañana, han cambiado muchos los acontecimientos, hemos pasado de ser un país estrenando democracia a ser una vieja democracia casi, ¿no? Hemos pasado de ser un país fuera de Europa a un país metido en Europa, hemos pasado de ser un país centralizado a un país descentralizado. Hemos pasado de los modelos políticos, comerciales, etcétera, un sistema muchísimo más estatalista, muchísimo más particular, a un sistema mucho más mundializado que hace muy complicadas algunas de las cosas con las que nos hemos gobernado hasta ahora. Y hemos pasado, naturalmente, de inventar partidos y de crearlos a base del sistema electoral a tener que administrar ese sistema electoral de una manera que sea, por una parte, sólido y tendente a la gobernabilidad, pero por otra parte, obviamente, seguramente desprendiéndolo del elemento tutelar de la población que de alguna manera los conducía hacia la idea de que las democracias se administran a través de los partidos y no a través de las asambleas callejeras. Y por tanto, desde esa perspectiva, hay muchos motivos para hacer una reforma constitucional. Lo que no hay es ningún motivo de urgencia. Y el hecho de que en el justo momento en que existe menos consenso en España, nunca hubo menos consenso sobre la reforma constitucional del que hay ahora, en ese justo momento aparece brillantemente la demanda absoluta y urgente de la reforma constitucional. ¿Y por qué? Porque la demanda de la reforma constitucional es, en este momento, única y exclusivamente un elemento de soliviantamiento y aumento del conflicto que se produce en España, porque justamente se está pidiendo lo que no se puede dar. Eso es lo que explica también que, por ejemplo, desde el Partido Socialista se esté insistiendo constantemente sobre la necesidad de la reforma constitucional para resolver esto y aquello, pero no se haya dado ni una sola pauta, ni una sola, no se haya enseñado la patita por debajo de la puerta de por dónde puede ir ninguna de las reformas constitucionales establecidas. Y por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que hay que darse cuenta de que estamos ante una demanda oportunística en el único momento en que esa demanda no se puede satisfacer. Y creo que esto es lo que debería de darnos a entender en cuál es el problema político, en qué situación, en qué momento estamos, metidos. El problema es fundamentalmente un problema político, no es un problema constitucionalista. ¿Por qué? Porque si nosotros supiésemos lo que queríamos hacer, sobran expertos y sobran incluso personas del mundo político con experiencia que saben exactamente cómo se hace. El problema es que no sabemos lo que queremos hacer. El problema es que estamos confrontados claramente en lo que queremos hacer. Hay otra cosa que es enormemente importante. Se decía a la mañana, y lo decía, si mal no recuerdo, el señor Tudela, ¿verdad? El señor Tudela Aranda, decía que las autonomías habían sido un éxito en España, enorme, un éxito enorme. Yo le añadiría una cosa, lo siguen siendo. Y prácticamente en este momento su única quiebra viene dada de dos cosas que evidentemente hay que resolver en el sentido de asimilarlas, no en el sentido de evitarlas porque no se pueden evitar. La primera cosa que se ha introducido en la crisis de la autonomía es el modelo financiero. Es decir, hasta ahora todos los problemas de de coordinación del mapa autonómico, de satisfacción en el funcionamiento del mapa autonómico, especialmente con Cataluña, digámoslo muy claro, vienen dadas pagándolas con dinero, ¿verdad? O sea, había en la presa del molino había muchísima agua y si el molino molía mal, se abría más agua y el molino pasaba a moler bien. Ahora no hay agua en el molino y, por tanto, ya no se puede resolver así. Y, por tanto, el problema de financiación que se fue resolviendo sucesivamente a través de las experiencias de los problemas que planteaba en el inicio y a través de la superación de las restricciones que quería poner el Estado a través de los financiamientos vinculados, etcétera, ahora es un problema radicalmente distinto. Se ha acabado el carbón y hay que repartirlo. Y, por tanto, cualquier avance en este sentido que requiera una asimetría en el modelo de financiación o una reducción del modelo de solidaridad territorial y social que implica la existencia, tan reflejado en la Constitución y que implica la existencia del consenso, sería absolutamente inviable. Y esto es el problema que impide, por ejemplo, y que hace absurda la reivindicación del modelo vasco para Cataluña. El modelo vasco viene de una tradición que la Constitución quiso reconocer, estuvimos todos de acuerdo, es relativamente barato porque el País Vasco es muy pequeño, pero ese modelo no es sostenible con Cataluña y sus 8 millones de habitantes. Y, por tanto, desde esa perspectiva, ya tenemos que darnos cuenta de que ese problema hay que resolverlo para todas las comunidades, probablemente con un descenso equilibrado de la idea de solidaridad y con una potenciación de la competitividad de las propias comunidades, pero en todo caso ya no se puede resolver como se resolvió hasta ahora. Y la segunda es porque efectivamente el problema de la internacionalización de la economía y las demandas generalizadas de los servicios han demostrado que algunas descentralizaciones son muy complicadas. Roberto recordaba, por ejemplo, el tema de los juzgados o el tema del sistema sanitario. Y en ese sentido, la propia población, también alguien lo dijo esta mañana, se va distanciando un poco del modelo autonómico. ¿Por qué? Porque de vez en cuando tropieza con él. Tropieza con él en sus negocios, tropieza con él en sus atenciones, en sus servicios, en las calidades de sus sistemas educativos y, por tanto, desde esa perspectiva, no es tan fácil en este momento decir que conseguir avanzando en el sistema autonómico y seguir desmembrando de alguna manera el conjunto de los servicios, ya se puede resolver el caso. Por cierto, te recuerdo, Roberto, para que no seas muy pesimista, cuando se hicieron las primeras transferencias, el Estado único ya tenía 20 sistemas informáticos incompatibles entre sí. Y tuvimos que hacer las transferencias a bolígrafo porque cada vez que nos mandaban la información informatizada no éramos capaces de leerla. Entre otras cosas, salvo que hubiésemos comprado 20 sistemas informáticos diferentes porque cada ministerio trabajaba en uno distinto, ¿verdad? Y por tanto se almacenaban aquellos rollos inmensos de cintas electrónicas sin que nadie los pudiese leer y había que andar con los papelitos así punteando como si fuésemos vendedores de telas. En este sentido, yo insisto mucho en que el problema es que hay que regenerar la idea del Estado-nación. El Estado-nación no es ninguna herejía. El Estado-nación, que es la resultante de la modernización política que se inicia en el Renacimiento y especialmente avanza en las revoluciones liberales, y que es el único que en este momento es capaz de mantener el mundo en un sistema ordenado, y sobre todo el mundo avanzado y el mundo moderno. Si en este momento volvemos a la idea de que cada uno tiene que tener la identidad tal y como la comprende desde la perspectiva de pueblo, evidentemente estamos apañados. Y estamos apañados en el mapa general, y estamos abocados a conflictos. Pero en segundo lugar, deberíamos decir que en España, en ese sentido, es un poco paradójico que hayamos desarrollado una fobia tan importante contra nuestra propia historia y nuestro propio Estado, cuando nosotros no tenemos diferenciaciones de razas ni diferenciaciones de lengua. Tenemos nuestras lenguas propias, que son, por cierto, casi de las únicas que se conservan en Europa. Después, decía el profesor Sotelo, no sé si yo tengo el dato de él, decía que en los tiempos de Napoleón, en lo que hoy es, no en lo que hoy, en la Europa de los 15, había 225 idiomas, en la Europa de los 15. De los cuales hoy me parece que quedan hablándose menos de 20. El proceso de construcción de Europa ha llevado justamente a la formación de unidades de orden político, que son las únicas operativas en este asunto. Y yo creo que si no regeneramos eso y no somos capaces de hacer el debate territorial dentro de un marco aceptado y que le pone sus objetivos y sus límites al proceso del debate, el debate sería absolutamente es absolutamente estéril, y nos hace dar vueltas constantemente sobre un problema que poco a poco se va envenenando y no tiene ninguna solución. Yo, cuando doy esta charla, la última vez la di en Jaén, presumo de hacer una cosa que está vale para, digamos, publicista, ¿no?, que es un semáforo de la reforma. Y he establecido una serie de títulos, una serie de artículos definidos en tres variantes. Una verde, que son aquellos en los que hay absoluto consenso para reformarlos, pero tienen el gran problema de que no resuelven ninguno de los problemas que están encima de la mesa, salvo problemas, digamos, de funcionamiento ordinario. Voy a poner un ejemplo, el de si la sucesión de la corona, pongamos por caso, si tiene que ser por la vía masculina o puede ser, o eso tiene que ser indiferente, pero que no se pueden resolver solos, aunque serían algunos casos bastante útil resolverlos, este, por ejemplo, el de la corona, porque no se pueden resolver a pesar del consenso, porque no tenemos consenso para abrir el melón solo en esos aspectos en los que estamos de acuerdo. Y, por tanto, hay unos cuantos que efectivamente se podrían hacer y serían útiles, pero los que piden la reforma dicen: si se abre el melón, hay que abrirlo para todo, y si no, no se abre. Y desde esa perspectiva, este consenso nos vale para poco. Luego estaría el nivel ámbar, ¿no? Y el nivel ámbar viene dado por aquellos en los que no hay un acuerdo general, pero parece que el acuerdo es aceptable. Y voy a poner un ejemplo. El matrimonio, por ejemplo, tal y como está en la forma descrita en la Constitución y resuelto en las leyes, pues se puede resolver efectivamente de otra manera. La supresión de la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la constitucionalidad del Estado, pues evidentemente se puede resolver también. Los problemas de las leyes electorales, siempre y cuando seamos conscientes de que los que están en este momento pidiendo la reforma electoral la piden al revés y no al derecho, es decir, no buscan un mayor consenso hacia la gobernabilidad, sino una mayor facilidad para fragmentar el modelo de la gobernabilidad y tener mayores oportunidades de estar encima, ¿no? El problema de las incompatibilidades, por ejemplo, del gobierno, y especialmente el tema todo relacionado con los aforamientos y las inmunidades, que en este momento nos ha dado a todos por la locura de suprimir todo, y que yo creo que son consustanciales al modelo democrático y que no se deberían resolver así tan rápidamente sin tener digamos, sin tener un debate mucho más avanzado. El tercer nivel estaría dado por los consensos que son posibles entre partidos, pero que no son posibles entre comunidades autónomas, ¿eh? Y en ese sentido, por ejemplo, tendríamos pues las perspectivas, por ejemplo, del financiamiento general, tendríamos por ejemplo, el tema de la forma de Estado, si monarquía o república, etcétera, en la que yo creo que los partidos, los grandes partidos lo podrían resolver, podrían acordar sobre esas vías, pero no se puede acordar con los pequeños y, por tanto, el consenso constitucional sería mucho menor después de la reforma que antes de la reforma. El tema de la supresión del Senado, etcétera, yo creo que esas son reformas relativamente abordables desde la perspectiva de los grandes partidos y de la concepción tradicional de la Constitución y de la política en España, pero no son aceptables en este momento para los que han venido, por decirlo de alguna manera, a tirar ese edificio. Y en el último lugar, y fuera un poco de la clasificación, he puesto los aspectos sobre los que no hay consenso prácticamente ninguno, ni siquiera entre los grandes partidos. Y esos son precisamente el título octavo de la Constitución, el título que refiere las posibles reformas del Tribunal Constitucional, los propios modelos de la reforma constitucional, cambiar el sistema de respetar el sistema de actual de reformas o crear uno más fácil, más practicable y, por tanto, poner la Constitución en la posibilidad de estar constantemente siendo reformada y, finalmente, el tratamiento del caso de las excepciones que establece la Constitución para el caso vasco y el caso navarro. Y, por tanto, desde mi perspectiva, no estamos ante un problema de orden constitucionalista, de orden constitucional, sino un problema de orden político. El problema de orden político, yo no descarto que la Constitución se reforme, ni que la Constitución se reforme en un tiempo de tranquilidad y sosiego. Lo que digo es que en este momento es imposible alcanzar los acuerdos que son necesarios, que cualquier reforma que se hiciese tendría, con muchísima diferencia, menor consenso que la que tiene la de ahora, que una parte de las reformas están planteadas exactamente al revés, para destruir el sistema y no para reforzarlo o no para conformarlo, y que ninguna de esas cosas es absolutamente abordable si no se tiene en cuenta que el artículo 2 se puede cambiar la redacción, pero no se puede cambiar su sustitución. Porque yo estoy convencido, y no quiero comprometer a nadie con mi afirmación, de que un Estado no tiene derecho a suicidarse y no tiene derecho, por tanto, a generar las dinámicas que son necesarias para este asunto. Cuando yo empecé a hacer política, yo no empecé a hacer política, sino que empecé a hacer politología. Yo era un politólogo recién salido de la universidad y fui contratado por el Partido Popular en un momento que el Partido Popular me quedaba lejísimo, ¿verdad? Y una de las cosas que más me dolía durante el debate de la Constitución era la teoría que mantenían lo que a mí me parecían franquistas redomados, absolutamente irreconciliables, sobre la teoría de que la forma en que quedaba redactado el artículo octavo de la Constitución, que no les parecía mal, pero que tenía una dinámica impredecible e incontrolable. Y a mí aquello me parecía una herejía democrática de tal calibre, me parecía una barbaridad y como una especie de bomba metida debajo de la transición, que escribí muchas páginas sobre eso, contra eso, explicando mi entusiasmo por lo que era el proceso descentralizador que se plasmó finalmente en el artículo octavo y las disposiciones y leyes complementarias. Ahora, de vez en cuando, me acuerdo de aquellos pobres, están prácticamente todos muertos, ¿no? Me acuerdo de aquellos y digo, es que una parte importante del problema que tenemos viene de la dinámica institucional generada por las comunidades autónomas y especialmente, ya lo dije, por la Comunidad Autónoma de Cataluña. Porque aunque nosotros en este momento nos hiciésemos, la mentalidad de que es necesario hacer algo, como se ha dicho aquí esta mañana, hacer algo, y hacerlo con generosidad, ese tema no se cierra. Al contrario, cualquier cosa que se haga en un momento de presión y de pulso entre el Estado y la comunidad autónoma, que solo puede existir porque es un Estado, es un pulso entre el Gobierno y la Generalitat, si no, no podría existir, cualquier cesión que se haga solo servirá para reforzar el modelo y plantear futuras exigencias. Y además, en segundo lugar, no hay ninguna posibilidad de pactar una fórmula a través de la cual se renuncie a lo que hoy es el motivo fundamental de la demanda, que es la amenaza constante de la secesión. Es decir, la secesión será una amenaza permanente sobre el sistema, y cuantas más cesiones se hagan sobre él, más amenaza será, más efectiva será, y llegará un momento en que conviviremos, porque probablemente no haya forma de romper esa unidad, pero conviviremos muy mal. Y eso es probablemente en este sentido lo peor. Y yo creo que todas estas cosas, que son durísimas de hacer, porque suponen en cierta medida no una demanda al modelo constitucional, sino la evidencia de que estaba basado en una cierta lealtad al hecho de la democracia y de España, que en este momento se ha roto, y se plantean, por tanto, cosas que nunca creímos que se fuesen a plantear, es lo del artículo 99, ¿verdad?, que si es necesario reformarlo es porque actuamos de otra manera. Evidentemente, yo creo que hay que empezar a pensar en estas cosas, porque yo creo que la idea de satisfacer a quien no quiere satisfacerse es absolutamente melancólica. Y yo cada vez me fío más de los partidos, de los políticos. Yo creo que es la mejor forma de estar orientado en la sociedad. Y, por tanto, los catalanes están diciendo lo que están diciendo, ¿verdad? Su decisión ya es ir hacia un proceso que puede hacerse de un solo golpe o por tiempos, como las maniobras del CENME en el ejército, pero que, en todo caso, lo que tienen claro es cuál es el objetivo, salvo que, en cierta medida, se les haga imposible. Y yo soy de los partidarios de decir hay que hacerlo imposible, porque lo otro sería el suicidio general tanto de la nación catalana como de la nación española. Todo esto dicho sin elementos de trascendencia, y termino. Sin elementos de trascendencia, ¿por qué? Porque yo ya sé que, a mí me preguntan a veces así cuando doy una charla, siempre hay alguno que hace esta pregunta: ¿y usted cree que esta crisis pasará? Y yo siempre digo, a ver, la Primera Guerra Mundial terminó y la Segunda también, ¿verdad? Y además hemos visto a Europa, que tenía el muro más alto, tenía 1,20 m, ¿verdad? Y ahora está esplendorosa y reconstruida. Todo eso siempre se acaba de hacer. Pero eso vale para la historia, pero no vale para las generaciones. Es decir, yo los problemas que tengamos ahora ya no los voy a ver resueltos. Y por tanto, desde el punto de vista de la visión ciudadana y de la versión cívica de la democracia, es enormemente importante recuperar, alguien lo dijo a la mañana, el orden constitucional. Y yo abogo por ello. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Barreiro. Bien, como parecía, aunque parecía imposible cuando empezamos esta mañana, estamos a punto de terminar con la conferencia del profesor Francesc de Carreras y luego abriremos un nuevo debate general. Me decían que el de esta mañana había ido muy bien y abriremos un nuevo debate de media hora o un poquito más.